¿Cómo están al iniciar el nuevo año? Yo espero que todos estén bien. Siempre es una oportunidad de dar un feliz año a todos, especialmente ahora que al iniciar el año estoy al frente. Como iglesia queremos desearles que el Señor les bendiga y llene de paz su corazón y prospere todo lo que hacen. Cuando uno inicia un nuevo año siempre tiene en mente muchas cosas y especialmente dice, bueno, ahora voy a hacer dieta, voy a dejar de comer mucho, voy a comer menos, voy a ir al gimnasio, voy a hacer un montón de cosas. Sin embargo, quiero preguntar esta mañana, ¿alguien puso en su mente y en su corazón, voy a pedir al Señor que me libere de tal o cual circunstancia que vivo en mi vida y lucho todos los días y no puedo ser libre? ¿Qué tal? ¿Alguien pensó así? Quizás sí, quizás no. ¿Por qué vino Jesús entonces? El tema dice cuál fue el propósito de su venida y la respuesta es fácil. Pero cuando analizamos profundamente la respuesta, y yo veo que no es tan fácil. Por supuesto que Él vino para liberarnos y hacernos libres de la esclavitud del pecado y perdonar nuestros pecados. Eso saben los niños de la escuela dominical. Pero también Dios quiere librarnos de las cosas fastidiosas que lidiamos todos nosotros todos los días en nuestra vida y que a veces no somos lo suficientemente conscientes para decir, yo tengo que ser libre de esto. A veces queremos librarnos de muchas cosas y queremos hacerlo con nuestra fuerza, pero es muy difícil. Dios quiere que seamos transformados y renovados y podamos, por supuesto, empezar a pensar diferente, a tener la mente de Cristo, como dice en su palabra, para así poder tener el sentir que hay en Él. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hay en Cristo, la misma actitud que hay en Cristo. Pero para tener ese sentir y esa actitud de Cristo, no basta solamente con saber que Él vino, murió en la cruz y me perdonó. Tenemos que vivirlo esa realidad. Tenemos que vivir en el día a día esa verdad. Lo primero que debe pasar en nosotros, por supuesto, es ser libres de muchas cosas, ser libres de las ataduras, muchas veces que el mundo nos tiene atrapados. Y por supuesto, pensar que ya no soy del mundo, sino soy de propiedad exclusiva de Jesucristo. Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 ya. Pueden abrir su Biblia en el capítulo 8. Y ya hemos avanzado un poco y hemos visto a Jesús trabajando, caminando y haciendo algunas actividades, algunos milagros, unos emocionantes, otros no tan emocionantes, pero al final toda la multitud, unos muy animados, otros decepcionados, otros con un poco de recelo, otros celosos y todo lo demás. Pero Jesús quiere que seamos libres de todas esas cosas. Por eso Jesús, al inicio de su ministerio, llegó al pueblo donde se había criado, a la pequeña aldea de Galilea. Ya pasamos Navidad y hablamos de esto, a Nazaret. Por supuesto, se adentra en la sinagoga y ¿sabe lo que hizo? Abre el libro del profeta Isaías, que fue la primera lectura de esta mañana, el capítulo 61. Y ante la atenta mirada de todos empieza a leer Isaías 61. Pero quiero animarles a leer Lucas 4. Es mejor, eso es en vivo. Isaías es la profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Pero el capítulo 4 de Lucas nos narra exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Vuelvan unos páginas atrás en su Biblia y vean Lucas 4. Lucas 4, el verso 18. El Espíritu del Señor. Jesús entra a la sinagoga. Pongan en su mente este evento. Jesús entra a la sinagoga y le dan el libro y él hable en Isaías 61 y lo lee de la siguiente manera. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21, eso es lo que más me gusta. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo, ¿no? La sinagoga en donde se reunían para leer el libro, no cualquiera podía hacerlo eso, tenía que ser un rabino de esos bien puestos para entrar y leer el libro. Y todos se quedaron asombrados cuando él da esta lectura, y es más, todavía dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Tuvo que ser un momento impactante, un momento de shock. ¿Qué es lo que pasa? Se está aplicando a sí mismo una profecía mesiánica escrita más de 700 años atrás. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y en medio de un clima de rechazo, de incredulidad y de hostilidad hacia él, él nos dice lo siguiente en el Evangelio de Juan. Ahora sí, vayamos al Evangelio de Juan 8. El 28. Y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hasta ahí estamos, perfecto, ¿no es cierto? Muchos creyeron en él. Mientras los fariseos se oponían a algunos y se llenaron de odio hacia él, otros muchos creyeron en él por la palabra. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Donde quiera que nosotros tengamos la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, siempre va a haber unos que creen, otros que rechazan, pero también otros que creen. La palabra de Dios tiene la autoridad para tocar el corazón, para derritirlo, para dos cosas: para creer y ser sensible a lo que el Señor dice, o también para ser incrédulo, endurecer el corazón y, por supuesto, rechazar. Y Juan 8:31, que fue el evangelio de esta mañana, que ya fue leído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay dos cosas que el creyente no puede olvidar o no puede dejar de hacer. Si nos consideramos creyentes en el Señor, lo primero es creer. Creer a Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que vino para liberarnos, para salvarnos, para quitarnos la esclavitud que tenemos en este mundo. Tenemos que creer eso. Y lo segundo es perseverar, persistir en la fe. Y lo más importante, si usted es creyente, si usted dice soy hijo de Dios, no puede vivir una vida dependiendo de cualquier cosa. Tiene que vivir una vida de obediencia al Señor. Punto. Eso es difícil. Eso es muy difícil. Porque si Dios ha dicho no a esto, pues es no y punto. Y ser creyente es creer, por supuesto, persistir en la fe y obedecer al Señor. ¿Pero qué dijeron en el 33? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Qué orgullo de la gente, ¿no? Ese es un orgullo propio que todos tenemos, que tenemos que tener cuidado. Qué ego, ¿no? Aunque Jesús hablaba no de la esclavitud de que el pueblo vivía, porque en realidad, si analizamos un poco, el pueblo vivía siempre en esclavitud. ¿Era esclavo en dónde? En Egipto, en Asiria, en Persia, en Grecia, en Siria, y en los actuales momentos, cuando Jesús está hablando, eran esclavos de Roma. Y ellos decían: ¿cómo dices que somos esclavos? Por supuesto, Jesús no hablaba de eso, sino hablaba de la esclavitud espiritual por causa del pecado que todos tenemos. El 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Ahora, o eres esclavo del pecado o vives en esclavitud. O eres un discípulo de Cristo y vives en libertad. Por eso el tema de esta mañana. Si somos esclavos del pecado, vivimos en el pecado. Por más que Cristo murió en la cruz y nos perdonó todos, pero si no dejamos el pecado, es chévere. Y yo les cuento experiencia propia mía. Para mí la noticia más grande fue saber que Cristo me perdonó todos mis pecados. Y hasta llegué a pensar que eso era todo. Pero hay que saber que Cristo me perdonó, y si Él me perdonó, también Él quiere que ya no viva ahí esclavo de lo mismo. Tiene que haber un avance en la vida. No soy esclavo del pecado, entonces no debo vivir en el pecado. Porque si soy esclavo y vivo en el pecado, no soy discípulo de Cristo. Eso es simple. Ser un discípulo de Cristo es vivir en libertad. ¿Qué significa vivir en libertad? Ya mencionamos, eso no significa que yo tengo una libertad en Cristo y que puedo hacer lo que quiera, no. Tengo que hacer que mi vida se rija a los principios y a los mandatos de Dios y que obedezca todo lo que Él me ha mandado. ¿Cómo estoy viviendo yo hoy en día mi vida cristiana? Esa es la pregunta para esta mañana, para todos nosotros. ¿Es cierto que ya he vencido ese pecado? Ya no tengo más. Lucho con este y sigo ahí mismo y hoy he vencido, pero mañana vuelvo a lo mismo. Eso no es vida cristiana. No es vida cristiana. Sigo siendo esclavo. Aunque tengo el pecado ahí que está rondando, tengo que vivir con Cristo, enfrentarlo con Cristo. Eso no es fácil, por supuesto, es muy difícil. Pero si me acomodo y digo, ya Cristo me perdonó, no importa, puedo nomás seguir viviendo así, sigo siendo esclavo, vivo en esclavitud y no soy discípulo de Cristo, porque el discípulo de Cristo es libre. Yo no sé, pero vivir en baños siempre trae cosas a mi cabeza. En enero siempre hay fiesta en baños y eso saben todos, ¿no? Y hoy en la mañana salían de caminata. Y yo no me había dado cuenta, en la verdad, o puede ser que hasta he olvidado, pero la caminata han sabido ir cargando a la Virgen de Guadalupe, caminando, y caminan bastante. Y yo me quedé sorprendido hoy día de ver eso. Realmente para mí es muy triste decir esto. pero la gente es esclava. No hay libertad. La gente está apurada, está y que se empuje el uno al otro, que un carro le pita al otro y todo lo demás. Solo por eso, porque quiere ir en esa procesión que salen todos los años en el mes de enero. Eso es esclavitud. Ahí no hay libertad para nada. Como hijos de Dios somos libres de eso, gloria a Dios. Podemos luchar con otras cosas, podemos tener algunas actitudes o pecados mismos de nosotros propios que luchamos en el día a día, pero con el Señor. Pero al menos de esas otras cosas ya somos libres. El esclavo no queda, dice el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando uno es esclavo, tarde o temprano cae. Porque ¿qué es el esclavo? El esclavo es en la antigüedad alguien que vivía en la casa, pero estaba siempre a la orden de su amo, y si el amo decía, te regalo a este esclavo, ya fue y punto. Pero no podía hacer con el hijo eso. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Si nosotros somos esclavos, es cualquier momento vamos a caer en nuestra vida cristiana. Pero si nos consideramos hijos de Dios, tenemos esa libertad de ser hijo y firmes en la lucha, en enfrentar el día a día, en los problemas que podamos tener, porque somos hijos. El esclavo, ese sí puede ser desechado. Es una analogía. El hijo tiene derechos, el esclavo no. El esclavo lo puede vender o regalar, como dije, echar en cualquier momento de la casa, pero el hijo no. El esclavo no tiene voluntad, está bajo la voluntad de alguien. Así es el esclavo, pero el hijo no. El hijo es el que da libertad. Y si el hijo dice, tú eres libre al esclavo, es libre, y eso es lo que ha dicho Jesús con nosotros. Nosotros en algún momento de nuestra vida somos esclavos. Pero recuerde que Jesús viene y en ese momento le dice, no, no tienes que vivir así, tú eres libre. Uno puede hacer todas las cosas sin ser esclavo. ¿Será esclavitud trabajar? No es esclavitud. ¿Será esclavitud jugar un partido de fútbol? No es esclavitud. Pero si eso está en primer lugar en mi vida y yo dejo todo, se vuelve esclavitud. Como seres humanos tenemos la necesidad de hacer deporte, de ir al gimnasio, de jugar fútbol, de trabajar, de ir a la universidad, de ir al colegio, de los niños de ir a la escuela y todo lo demás. Pero eso es, como dice la palabra de Dios, añadido a la verdad única que tenemos, que somos libres. Libres. Si un día no puedo ir al fútbol, ¿qué pasa? ¿Se arruinó el día? No se arruinó nada. Eso se llama ser esclavo. El verso 32 dice que la verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el 36, ¿qué dice? ¿Quién es la verdad? Jesús. Porque el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Conocer la verdad es conocer a Jesús. En resumen, eso es. Si no conocemos lo suficientemente bien a Jesús, seguiremos siendo esclavos de cualquier cosa. En este texto de Juan 8, sí, seguramente vamos a tocar en los siguientes domingos, pero esta conversación que está teniendo Jesús con los fariseos no acaba bien. Saltémonos al 58 y 59. 8, 58, 59. Esta conversación con los fariseos no acaba bien, no de la mejor manera. allí se nos dice que tomaron piedras y quisieron matar a Jesús. El 58 del capítulo 8, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Cuando Jesús les dijo que ustedes siguen siendo esclavos, porque viven en sus pecados, tienen sus costumbres que les esclaviza, y si ustedes no quieren aceptar al Hijo de Dios, al único que puede liberarlos, seguirán toda su vida siendo esclavos. Y peor aún, cuando dijo: de cierto os digo que antes que Abraham, porque los fariseos tenían a Abraham como su padre, y de hecho dijeron: nunca hemos sido esclavos, a Abraham tenemos como padre, antes que él fuera, soy yo. Todos quisieron matarle. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que pasa en la vida hoy en día? Llevando este texto a nuestra vida, qué bueno que esta mañana yo puedo hablar a una iglesia, qué bueno que puedo hablar a su gran mayoría de creyentes. Pero esto, hablar en el mundo secular, es triste, es doloroso. Cuando les cuento lo que sucede en baños y cuando yo comento a ellos, es triste. Evitan conversar, se van por otro lado, porque nadie quiere. El gran filósofo griego llamado, ¿cómo se llama? Sócrates, dijo: el conocimiento os hará libres. Eso dijo él. La pregunta esta mañana es: ¿cuántos de nosotros creemos que el conocimiento intelectual nos hace libres? Pastor Santiago, hace algunos tiempo atrás, predicaba de esto y decía que el poco conocimiento nos esclaviza. Y eso es lo que vive el mundo hoy en día. El conocimiento intelectual no nos hace libre. A pesar de todo eso, estamos en el siglo XXI. Hay más conocimiento intelectual que nunca. Los científicos han avanzado, la tecnología es mucho más avanzada que hace años atrás. Uno no se puede imaginar. Hay colegios, instituciones, facultades, universidades, academias que dan títulos de tercer nivel, cuarto nivel, maestrías, PhD. Y el hombre está peor que antes. ¡Qué raro! ¿Por qué? Peor que antes. Los investigadores dicen que el coeficiente intelectual medio del hombre ha aumentado desde 1950 hasta hoy en 20 puntos más. Imagínense. Y hay gente, por supuesto, que muy inteligente, muy preparada, tiene un intelecto muy avanzado, una mente prodigiosa, pero es esclavo de sí mismo. Solo vive en eso. Esclavo del mundo, y vive lleno de temores, de dudas y de necesidades, y solo trata de satisfacer esas necesidades con lo que el mundo ofrece. Cuando me digo mundo, me refiero a un sistema de cosas, a una idea, a una sociedad, a una cosmovisión de vida donde no existe Dios. Ese es el problema. ¿Qué importa que el hombre haya avanzado tanto en su intelecto, que se haya preparado tanto, pero no conoce a Dios? Ha desechado a Dios, y donde solo piensa en él. El hombre así puede tener todos los títulos que tenga, puede su intelecto haber crecido tanto, sigue siendo más orgulloso y su ego personal sigue en busca de lo que quiere encontrar, pero no encuentra, por una simple razón: ha desechado a Dios, lo ha dejado a un lado. Qué valioso es que haya gente preparada. Por supuesto, aquí no estamos predicando en contra de que usted se prepare, de que usted tenga su maestría, de que usted sea un PhD, de que usted sea un médico excelente, un abogado bien preparado. Aquí no estamos en contra de eso. Pero si solo eso marca el rumbo de su vida, olvídelo. Está camino al infierno. Esa es la verdad. No solo ha desechado, dice, a Dios, ya no tiene en cuenta a Dios, sino que va en clara oposición a Dios. Y hoy en día el hombre se opone a sus valores, a sus principios, a la voluntad de Dios. Entonces es necesario hablar de la libertad. ¿Por qué debe liberarnos del mundo el Señor? Gloria sea a Dios que nosotros esta mañana estamos aquí y conocemos y sabemos que eso piensa el mundo, pero nuestro pensamiento es diferente. Dios te quiere exclusivamente para Él, con toda tu preparación. Él no está en contra de eso. Él quiere que te prepares, pero que seas exclusivamente de Él. Porque el propósito inicial de Dios al crearnos fue una relación, una comunión perfecta e íntima con Él. Entonces prepárese, no hay problema, prepárese, pero prepárese con el Señor, junto a Él, y usted va a ser realmente un sabio, un sabio. Pero el mundo dice que puedes perfectamente vivir sin Dios. Eso dice el mundo. Puedes vivir perfectamente sin Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Solo hay una verdad absoluta en la vida y es Cristo. No hay más. Y que todo ser humano separado y alejado de Cristo está muerto, está sin vida. Y por eso es que hay tanta depresión en el mundo. El ser humano vive deprimido. Hay tanta enfermedad mental. Algunos llegan hasta quitarse la vida. No hay libertad para el hombre. La verdadera libertad está junto al Señor en todo lo que hacemos y que le obedezcamos y podamos vivir dependiendo y buscando en el día a día su voluntad. El mundo dice, tú puedes vivir sin Dios. La palabra de Dios dice que no, que Dios es parte fundamental de nuestra vida y que sin Él seguiremos viviendo esclavos de cualquier cosa, pero no de Dios. Bueno, llegan al punto de decir entonces, ya, allá usted. Y me han dicho, no es mentira, yo creo en Dios, pero a mi manera. Usted cree en Dios, pero a su manera. No hay maneras aquí, hay una sola manera de creer. Es urgente y es vital renovar nuestra mente. Por eso Jesús dijo que venía a dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos, al oprimido, al esclavo y todo lo demás que ya leímos. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera, la verdadera libertad es desear y cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Eso es libertad. Si yo en el día a día, en mi vida, en mi tarea diaria, cualquier cosa que haga, no importa, si es comerciante, si es profesor, si es abogado, lo que sea, la tarea principal es hacer la voluntad de Dios. Cumplir con el propósito. Todos tenemos un propósito aquí, todos. El pecado produce miseria en esta vida y sobre todo, ya sabemos eso, condenación. El Hijo de Dios, nuestro libertador, esa es la maravillosa noticia. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. El 36 del capítulo 8. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El Hijo de Dios, Jesús, es nuestro libertador. La redención, la liberación es costosa. Ya todos sabemos eso. Tiene un precio para Dios. Lo fue todo. Fue la vida perfecta de su amado Hijo. Esa es la libertad. Él pagó el precio de nuestra libertad. Mateo 20, 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él nos liberta, nos hace hijos de Dios. Juan 1, 12. De memoria todos conocemos el texto que dice: nos llena con el Espíritu Santo, nos adopta en su familia para tener una relación con Él para siempre. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el privilegio ¿de qué? De ser hijos, no esclavos, hijos. Y si recibimos eso con el corazón y con la fe, no soy esclavo, soy hijo. ¿Y el hijo qué hace? Él sí queda para siempre. ¿En dónde? En la casa, así dice el texto. No el esclavo que puede ser echado en cualquier momento. Él nos liberta, nos hace hijos de Dios. Esta es la libertad verdadera que tenemos que luchar en el día a día, en nuestra vida, por supuesto. No es así de automático que ya saliendo de aquí toditos van a decir: chévere, ahora sí soy libre, no me... No, tiene que enfrentar cualquier circunstancia que está viviendo en la vida. No es un proceso instantáneo, de hecho, no lo es. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Eso tienen que saber. No es que hoy nomás voy a luchar, no, tiene que luchar toda la vida. Hoy lucha con algo, mañana con otra cosa y así. Bueno, tener cerca de 60 años no es pequeñez, ¿no? Tener 60 años es bastante. Yo he luchado mucho. Hasta he llorado en mi vida, créanme. Pero aquí estoy, gracias a Dios. Gracias a Dios que sigo aquí. Entonces no es algo que sucede instantáneo. No, hay que enfrentarlo, hay que luchar, hay que pelear la batalla, pero con el Señor. Y solo puedo decir esta mañana una cosa. Yo no sé ni cómo he hecho, pero he hecho tantas cosas que solo he dicho gracias a Dios. ¿A dónde iremos? A caminar con el Señor de gloria en gloria. A medida que nos sometamos a la verdad de su palabra, iremos de paso a paso, de gloria en gloria. El propósito de nuestra libertad, la libertad que Cristo nos tiene, viene con propósito, y es servir a Cristo, glorificar a Dios, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vives tú, Cristo ahora vive en ti, y esa es la libertad que Él nos da. Pero ¿cuál es el fin y el propósito de lo que Él hizo? Esta era la segunda lectura, Gálatas 5, que decía que el deber de todo creyente, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia. Por supuesto que este texto habla de por qué os dejaron engañar, dice, a los Gálatas. Y él les dice: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Estad firmes. No caigan de ahí. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si logramos vencer un obstáculo, siéntese libre y no vuelva allá. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice Gálatas 5:13. Solamente que no uséis, eso es clave, la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Esa es la libertad. Yo doy gracias a Dios y no quiero congraciarme con el Polibio, pero él tiene ese ministerio de servir al hermano. Oiga, yo no sé ni qué va a hacer, le soy muy sincero, pero le veo que tiene una alegría, un gusto, y hay otros hermanos que le apoyan y van y hacen una cerca, acaban una zanja, hacen un muro, yo qué sé, con la libertad que Cristo nos dio. Esa es la libertad que debemos tener como hijos de Dios. No para hacer cualquier cosa, sino para serviros los unos a los otros en alegría. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos ha liberado, Cristo nos ha liberado para que hagamos su voluntad por sobre todas las cosas. No para que hagamos cualquier cosa, o como dice el texto, para que hagamos lo que nos da la gana. No, porque a medida que nos libera de este mundo, nos transforma y nos renueva a la mente de Cristo, para que no pensemos como pensábamos antes. Ahora pensamos como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, conocemos la voluntad de Dios, queremos agradar, glorificar a Dios, y todo lo que decimos y hacemos es en base a eso. Facilito el deber. Cuando vaya a tomar una decisión, primero pregunte: ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? Y no tome a la ligera. Todo va a cambiar a medida que tu mente se vaya renovando a la mente de Cristo por la palabra de Dios. ¿Alguien se puso el plan de leer la Biblia en un año? Ya no es muy costumbre eso, ¿no? Antes era más. Parece que ahora se ha perdido un poco. Cada año se decía: no, este año voy a leer toda la Biblia. Medio perezoso, medio cansado, medio no sé cuánto. Pero ahí es cuando Dios trabaja. Trabaja. Porque la palabra de Dios está en su mente. Ah, cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento y entra en esas historias de Lot y Abraham y cosas así y todo eso, que ya sabe, pero a pesar de todo eso, Dios tiene un propósito y trae y hace que su mente esté pensando: ah, qué chévere, cómo Dios le dirigió a Abraham, cómo Lot, cuando dijo: ahora escoge tú, dijo: allá está más chévere, me voy allá. Pero Abraham se fue al otro lado y fue bendecido igual. Entonces viene su mente con la palabra de Dios. Todo va a cambiar a medida que la mente sea renovada con la palabra de Dios, sea transformada por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Tenemos que saber que la palabra de Dios se convierte en nuestra luz en el día a día. Él es nuestro mapa. Ahora es tan fácil. Quiero ir a visitar a alguien y no sé dónde es. Dirige a la izquierda, vira a la derecha, sube por la no sé cuánto, baja por el otro. Facilito. La palabra de Dios es así para nosotros. ¿Quieres saber qué va a hacer de aquí en los siguientes años a los jóvenes que están en la universidad, que están acabando el colegio, que están así? ¿Quieres saber? Ponga el GPS en su mente. Ponga la palabra de Dios en su mente. Él es el GPS, Él es la brújula, Él se convierte en la luz para nuestra vida. La buena noticia para esta mañana: todos somos seres humanos llenos de pecado y de debilidad. La palabra de Dios nos conforta y nos anima. ¿Tienes debilidad? No, no te preocupes. El apóstol Pablo sintió eso. Segunda de Corintios 12, 9 al 10, y dice: me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando se sienta débil, busque al Señor y va a ver. La gracia del Señor se perfecciona cuando uno es débil y busca fortalecerse en el Señor. ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor? Claro que todos tenemos miedo, todos tenemos temor. No nos ha dado Dios, pero un espíritu de vivir en ese temor. No nos ha dado Dios un espíritu de ser cobardes, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hay dificultades en la vida, especialmente en el hogar, la persona que abandona su hogar, yo lo considero es cobarde, porque no ha recibido del Señor el espíritu de valentía, sino ese espíritu que no es de Dios. Porque si vemos la palabra de Dios, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cualquiera de nosotros que a la primera dificultad se aleje de Dios es un cobarde. ¡Luche! Ah, bueno, te preguntarán esta mañana, ¿qué voy a hacer con mis metas y mis sueños? Sí, siga con sus metas, siga con sus sueños. La palabra de Dios dice en Corintios 10, 31, sí pues, dice, si coméis o bebéis y hacéis otra cosa, ¿qué debe hacerlo? Para la gloria de Dios. Si tiene su meta, hágalo para la gloria de Dios. Si tiene su plan para el futuro, hágalo para la gloria de Dios. Si va a viajar, hágalo para la gloria de Dios. Si va a quedarse aquí, hágalo para la gloria de Dios. Si se va a jubilar, hágalo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que haga, hágalo para la gloria de Dios. ¿Y sus metas siguen ahí? No ha pasado nada. Y es más, Dios va a dirigirle con sabiduría para tomar buenas decisiones. Ya mismo termino. Colosenses 3, el verso 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Salga de aquí esta mañana y todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Usted no es servil ni es esclavo de ninguna otra cosa, sino es libre en el Señor. Si Dios dice esta mañana a su corazón, realmente estoy perdido, no, no está perdido. Él es tu Salvador. Él es el Señor, Él quiere liberarte. Si está oprimido o esclavizado por alguna cosa o se siente culpable, el Señor es el Redentor. No podemos acudir a ningún otro lado sino a Él. Si es acusado de pecado y su mente trae algo que está luchando, el Señor es el intercesor. Si se siente que no puede más y que tal vez está condenado, Él es el abogado. Está a la diestra del Padre para defenderle. Pero si usted pone su fe, su confianza, se siente libre en Él y dice: Señor, aquí estoy luchando con esto, necesito tu ayuda. Eso es como en la vida práctica. Cuando usted tiene un problema, acude a un profesional para que le ayude, para que le dirija. aquí acuda al Señor para que le ayude, para que le dirija a tomar buenas decisiones. Si está enfermo, el Señor es su médico. Si su corazón está quebrantado, Él es su sanador. Pero la verdad es que vivimos en este mundo, y aquí en este mundo tenemos que enfrentar, o tenemos que estar sometidos a dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas tiene al rey, ya sabemos quién es, Satanás, que tiene a toda persona cautivada en sus mentiras y le dice: vive como quieras, tú mandas, haz lo que te dé la gana, tú eres dueño de esto, tú eres dueño de lo otro, a vos no te pueden decir lo que tienes que hacer, y cosas así. Ese es el reino de las tinieblas. Pero el reino de la luz tiene otro rey, y ese es Cristo. Gloria sea a Él. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Quién está a la diestra del Padre e intercede por nosotros? ¿Y quién nos dice: vive como Dios manda? Vive como Dios manda. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libre. Vive como Dios manda. ¿Y quién nos dice: vive y haz como Dios dice que haga? Él manda en tu vida, y es más, Él vive en ti por la fe. No hay lugar intermedio, esa es la verdad, y eso tenemos que saber. Todas las personas del mundo pertenecen a un reino. Mientras estamos aquí, siempre va a haber que escoger entre las dos cosas: o hago lo que el mundo dice, o hago lo que Dios dice. ¿Qué va a hacer esta mañana? Para Año Nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Están listos para salir de aquí y enfrentar la vida? Por supuesto que sí, no podemos quedarnos aquí. Lo lindo sería poner llave en la puerta y de aquí no sale nadie, y el año pasa rapidito y todo chévere. No, tenemos que salir al mundo, al campo de batalla. El campo de batalla está en la mente de cada uno de nosotros, y ahí es cuando tenemos que decir o decidir por dónde voy a caminar. No hay lugar intermedio, no podemos estar entre sí que no, o me voy a un lado o me voy al otro lado. Pero el llamado esta mañana es que vayas al reino de tu Señor, tu Salvador, que vino para liberarte, para darte libertad de la esclavitud. Queremos vivir en libertad. ¿Qué necesitamos entonces? Todo lo que necesitamos es a Jesús. Es tan simple, tan sencillo. Queremos vivir en libertad. Lo que necesitamos es a Jesús. Dígale esto a su vecino. Dígale esto a cualquiera. Hoy en día es tan fácil ver cómo lucha la gente, cómo están en problemas con los hijos, con la esposa, con el esposo y todo lo que sea. Usted dígale, ¿sabe qué? Tiene que hacer un alto en su vida, y lo que usted necesita no es nada del otro mundo, solo necesita a Jesús. Iba a decir: usted está loco. No, no estoy loco, estoy diciendo la verdad. Queremos vivir en libertad, todo lo que necesitamos es a Jesús. Él es el libertador. Para eso Él vino, con ese propósito Él vino, para darnos salvación, por supuesto, pero también para librarnos de todo este sistema de cosas que el mundo nos ofrece y nos engaña con tanta teoría de que sí, que vos eres libre, vos eres... No, Señor, a mí no me engañes. Yo sé bien por dónde debo caminar y quién es mi Señor. Que el Señor les bendiga, y que Jesús en realidad sea todo lo que necesitamos en este nuevo año. Levantémonos para orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Porque tú quieres hablarnos. Y de hecho nos has dado tu palabra para que la recibamos y podamos llevarlo en nuestro corazón y, lo más importante, llevarlo a la práctica en el día a día. Te damos gracias porque tú viniste con un propósito y, como dice el texto de hoy, para liberarnos. Si queremos ser verdaderamente tus discípulos, tenemos que conocerte para poder ser libres. Ayúdanos, Señor, en este caminar en el día a día. Señor, tu palabra dice que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Pero mientras estamos en este mundo, danos sabiduría tuya para caminar, para darte honra, para darte gloria a ti. Haznos valiente, haznos fuertes en tomar decisiones firmes que vayan en armonía con tu voluntad y que ayuden a mantenernos en la libertad que tú nos has dado. Gloria sea a ti, Señor, esta mañana. Dejamos todo este tiempo y esta palabra. Que todo lo que es de ti quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.